COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 30 de septiembre. Un lunes gris, no solo por lo climatológico, sino por ese anuncio que conocíamos en la tarde-noche del pasado viernes, ese más que posible cierre, esa sombra de cierre sobre la central térmica de Endesa en Aspontes lo ocupa todo. No es para menos. En juego no solo está el trabajo de más de 700 familias, está la capacidad económica de varias comarcas, el desmantelamiento industrial de Ferrolterra, de Leume, de Aterrachá. Aquí en Ferrolterra, una comarca ya de por sí castigada. Una inversión la que estaban realizando en Endesa de más de 250 millones de euros para poder adaptarse a esas normativas europeas, para conseguir esa prórroga anunciada hasta el año 2030, que finalmente parece ser que no sucederá. En un escenario mundial en el que es normal, se está agravando y mucho, bueno, pues la creación de energía todavía a través del carbón. La central térmica de Endesa en Aspontes es una de las más contaminantes, sí, pero también de las más potentes económicamente de nuestro país. En esta mañana, precisamente, bueno, pues José Manuel Rey Varela, portavoz del Partido Popular aquí en Ferrol y diputado del Partido Popular en Galicia, registró una iniciativa de los alcaldes y portavoces del Partido Popular para la celebración de plenos municipales extraordinarios en estas comarcas para un posicionamiento unánime en torno al cierre de la central de Aspontes. También ayer se reunía ese comité de crisis para estudiar la convocatoria de una huelga general en el municipio para el próximo día 16 de este mes de octubre. La huelga se complementaría con una caravana de vehículos hacia Madrid, precisamente. En Madrid, este miércoles, está programada la primera reunión de representantes de los trabajadores con la ministra de Transición Ecológica. Además, esta mañana, desde las 11, en el Ayuntamiento de Ferrol se están congregando diferentes alcaldes de estas comarcas de Ferrolterra, Eume, Ortegal, Amariña y la Terra Chalucense, alrededor de 21 regidores. Antes de ese comienzo, pues tenían confirmada su asistencia. A estas horas, a las 12:30, está previsto que tengan lugar las primeras declaraciones sobre este asunto. Y mañana, martes por la tarde, a partir de las 4, está previsto que más de 800 vehículos partan en caravana desde la estación de Aspontes hacia la ciudad de A Coruña. Son muchas las reacciones, las manifestaciones, las que hemos escuchado este fin de semana, entre ellas las de, bueno, pues Miguel Tellado. El secretario general del Partido Popular en Galicia declaraba que el Partido Socialista quiere firmar el certificado de defunción de esta comarca. Diego Calvo pedía a los responsables del Partido Socialista reclamar a Pedro Sánchez que cambie las políticas energéticas. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, destacaba que el anuncio de este cierre demuestra que estamos ante una situación en la que ni el Gobierno del Estado ni el Gobierno de la Xunta hicieron sus deberes en relación a la decisión de la empresa de cerrar esta planta. Y lo último, lo declarado esta misma mañana, hace escasos minutos, por Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta. Habló Rueda de Brexit energético, de transición energética ecológica hacia ninguna parte y de una Galicia, si cerrase Aspontes definitivamente, deficitaria en energía. Esto es lo que dijo el vicepresidente de la Xunta de Galicia esta misma mañana.
Sí, efectivamente, preocupación máxima también. Acabamos de conocer una decisión incomprensible. Se pecha unha instalación na que se tiñan invertido además máis de 200 millóns de euros precisamente para que non se producir ese peche e de repente nos enteramos de que as centrais térmicas en Galicia e tamén en España van a desaparecer sin ningún tipo de alternativa. Isto é unha especie de Brexit do, no senso máis duro posible contra unha industria fundamental para Galicia que dá traballo a moitísima xente nunha comarca, que dá traballo a moitísimas empresas auxiliares e que de repente agora por unha transición energética hacia ninguna parte, si me permiten, porque que non se sabe o que pretende o goberno con este peche.
Transición energética hacia ninguna parte. Vosotros también sois parte fundamental de este programa. Lo usted dirá como siempre a la 1:20, pero durante todo el espacio tenéis la posibilidad de opinar a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. En el programa de hoy también abriremos sección literaria, Libros COPE, nos acompañará Andrea Carrasco. Hablaremos de otro tipo de turismo, del glamping, el que podemos disfrutar durante todo el año en el camping Alagoa de Valdoviño, que abrió sus puertas, recordemos, a finales del mes de julio. Además, como va a estar abierto todo el año, tienen en marcha un montón de actividades dinamizadoras. La primera de ellas, esa primera quedada motera que tendrá lugar este fin de semana. Las inscripciones todavía están abiertas, hablaremos de ello. Y el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela, estará hoy con nosotros en el espacio de Usted Dirá. Podréis participar, como siempre, a través del 981-33-3105. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera para las próximas horas. La información del tiempo viene, como siempre, de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan trabajando con gran profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. Tenemos una temperatura que ronda los 21 grados, pero desde ayer cielos cubiertos con lluvias intermitentes. Como siempre, los detalles en Meteo Galicia. Saúdos.
Saúdos. O tempo na zona de Ferrol volve a quedar marcado por un área intermedia entre as baixas presións atlánticas e anticiclón dos Azores. E os ventos do suroeste seguen achegando aire relativamente húmido, pero tamén moi templado. Isto quere dicir que o ceo alternará nubes e claros, con máis nubes pola mañá e máis claros pola tarde. As temperaturas seguen marcando valores moi destacados para esta época do ano. Unha madrugada absolutamente suave, cunha mínima de 18 grados, dará paso a unha máxima que se podería chegarse ata os 25. Todo isto sucederá con eses ventos de suroeste que poden ter intervalos de moderado durante a xornada. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, hoy por la mañana, en torno a las 9 alrededor de la curva de la Bailadora, de la rotonda de la Bailadora, tuvo lugar el último accidente registrado, ya es el cuarto, desde ayer en esa carretera que une Ferrol con Cobas, titularidad de la Diputación de A Coruña. Ayer, a mediodía, el conductor de un vehículo perdía el control del mismo y acababa impactando con la parte delantera contra un talud. Minutos más tarde se producía en esa misma carretera otra salida de vía. Por la noche, a las 10, otro vehículo sufría otra salida de vía en las proximidades del bar O Carteiro, en la cochera. Ante esta situación, la Asociación de Vecinos de Cobas quiere mantener una reunión con las asociaciones de vecinos de Marmancón y Esmelle esta tarde a partir de las 8. Precisamente hemos charlado con el presidente de las asociaciones de vecinos de la zona rural, Manuel Sendón. Bueno, y efectivamente, hablando del tráfico, tenemos que hablar de un total de 4 accidentes en estos últimos días en esa carretera que une Ferrol con Cobas, en la carretera DP 3603, en esa curva conocida como San Pedro, que al parecer, bueno, pues no está en las mejores condiciones cuando las salidas de vía son habituales en este punto. Ayer decíamos un total de 3 y esta mañana alrededor de las 9 de la mañana también se produjo una nueva salida de vía en la rotonda de la Bailadora. Vamos a charlar con Manuel Sendón, que es el presidente de las asociaciones de vecinos de la zona rural, porque reclama una atención específica a esta zona. Manuel Sendón, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manuel, ¿qué es lo que sucede en este punto de esa carretera que comunica Cobas con Ferrol, siempre a la altura de esa curva de San Pedro? Parece que el asfalto ya no adhiere todo lo que tiene que adherir, ¿no?
Vamos a ver, mira, esto es un problema recurrente, ¿no? Es decir, se pasó este fin de semana o un día esporádico. Es que entre ayer y hoy por la mañana, de momento, 4 accidentes, el domingo pasado, otro sábado, no me acuerdo bien, otros 4 accidentes, y todos los días prácticamente es raro que no haya alguna salida. Pero es que llevamos años con este problema. En el 2016 se le transmitió a la defensora don Pobo Galego este problema. Pues bueno, nada, aquí, como dice el otro, pasa Perico, pasa Montero, y aquí nadie tiene responsabilidad, ¿me entiendes? Dice la Diputación, dice que hace el corte, el del roce correspondiente y nada más. Pero es que, bueno, esta carretera algo tiene. No es solo problema de exceso de velocidad, que habrá algunos casos, no es problema solamente de mantenimiento del vehículo, que las ruedas pues no están todo lo óptimas que deben de estar, también es cierto que habrá ese problema, pero es que hay dos condiciones más. Una es el mantenimiento de la pista, de la calzada, de la carretera, y eso, uh-huh, el mantenimiento lo tiene que hacer la Diputación. Vamos a ver, no puede ser que ahora mismo, si vienes por la carretera y entre la rotonda de la Bailadora, bueno, ya incluso desde Chamorro, ya desde desde el cruce de Chamorro hasta la cochera hay unos 25 o 30 diques, diques que se forman con la ramallada, con las hojas. Entonces, cuando llueve un poco, el agua no evacúa por donde tiene que evacuar, con lo cual el agua va por la carretera, con el famoso agua planning. El agua, si una carretera está siempre húmeda, está mojada, crea verdín. Las hojas de eucalipto, pues también cuando se pisan y todo eso, son muy deslizantes porque generan un aceite. En fin, asumimos como conductores nuestra responsabilidad en exceso de velocidad, en mantenimiento, pero hay otra parte que la tiene que asumir el propietario, o sea, el titular del vial, que en este caso es la Diputación. Lo que pasa es que aquí nadie se preocupa de nada ni nadie llama. Yo no he recibido ninguna llamada del Concello viendo este problema, eso que está todos los días en los medios de la de comunicación y de la Diputación, porque ni se les ve ni se les espera, porque llevamos reclamando que limpien por lo menos las cunetas hace de tiempo.
Ya. Manuel, y es que como decía usted, estos accidentes muchas veces están relacionados con velocidades moderadas de los vehículos, con neumáticos nuevos, pero la estabilidad de los coches se vuelve complicada en este punto. ¿Qué es lo que ustedes reclaman? ¿Cuáles son las medidas que van a adaptar? Porque quieren tratar conjuntamente el tema con otras entidades vecinales para demandar una respuesta conjunta, ¿no?
Sí, vamos a ver, hoy a las 8 nos vamos a reunir, porque realmente nos afecta básicamente a la parroquia de del Melle, a la parroquia de Marmancón y a la de Cobro, ¿no? Es porque somos los que más utilizamos este vial. Indudablemente este problema no es solamente de la carretera de Cobro, la carretera de San Jorge, Balón y todo eso también tiene los mismos problemas. No hay mantenimiento de las calzadas, los eucaliptos nacen en las cunetas mismos. Entonces, ya digo, esto lo que requiere es que alguien de la Diputación o alguien del Concello coja de una vez, mire cómo está el tema y ya está. Nosotros vamos a tratar a nivel de asociación, vamos a tratar de ver qué hacemos, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Manuel. Estaremos muy atentos y a ver si hay solución a estos problemas de la carretera que están provocando estos accidentes de tráfico, afortunadamente, bueno, pues sin daños personales, pero sí materiales en muchas ocasiones. Gracias, muy amable.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Ven, mira lo que se lleva este otoño-invierno. Calzados Mara, zapatos, bolsos, deportivas, botas, botines, carteras o cinturones. Todo en primeras marcas para caballero y señora. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón, empieza la temporada. Empieza con Calzados Mara. E. Rigo Ferrol, tu tienda de la construcción. Te damos el mejor precio. Próxima apertura en A Coruña. E. Rigo Ferrol, en carretera de Catabois 477 de Ferrol.
Aire es moda, aire es tendencia, aire es calzado, aire es ropa, aire es complementos. Siempre buscando las mejores marcas y diseños para que vayas siempre a tu aire. Ya está aquí la nueva temporada Fall Winter. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687968291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Y hoy en este lunes comenzamos esta sección Libros COPE con una de nuestras colaboradoras, la periodista ferrolana, bloguera, además en COPE, trabajadora del diario ABC Digital y colaboradora también de este espacio y de Onda Madrid. Andrea Carrasco, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy como siempre nos vienes con dos recomendaciones que además son de estos libros muchas veces que no vemos en el primer filial de la librería, sino que hay que indagar un poco más. En este caso nos traes Apegos Feroces, que es un libro de la escritora Vivian Gornick, que además también es activista social y nacida en el Bronx. Nos cuenta la relación entre una madre y una hija. ¿Desde qué perspectiva, Andrea?
Pues Vivian Gornick nos cuenta desde una perspectiva personal, es decir, es como el relato de unas memorias, no son unas memorias de toda una vida, ¿no? Pero las memorias de la relación que ella tiene con su madre. La verdad es que te lo encara desde una perspectiva en la que uno es muy fácil que se sienta identificado, ¿no? Porque la relación que tenemos con nuestras madres, por poner así un ejemplo, ¿no? A veces es un poco tortuosa, ¿no? Porque tú vas creciendo, cuando eres una niña es todo muy bonito, pero luego vas creciendo y cada persona pues va evolucionando de una forma diferente. Y como quien dice, ¿no? Donde hay confianza da asco, un poco así. Pues las madres siempre dicen, pues yo soy así, ¿por qué no haces esto así, no? Entonces te cuenta un poco cómo ella se va desligando de la perspectiva vital que llevaba su madre. Entonces como es como el relato de dos evoluciones paralelas, una de la madre y otra de la hija.
Unas memorias que además se publicaron en el año 1987 y después de 30 años se tradujeron al español, es decir, que tardamos 3 décadas en recibir este libro, que nos habla también del retrato de una sociedad y de una época muy determinada, ¿no, Andrea? Con ese trasfondo del barrio del Bronx.
Sí, efectivamente, porque, bueno, ya te digo, está escrito a finales de los años 80, como tú bien dices, tardó mucho en traducirse al español, pero es verdad que ahí hay un trasfondo, más allá de la relación madre-hija que cuenta, pues también te cuenta cómo se vivía en el Bronx, ¿no?, cuando ella era pequeña y a medida que iba creciendo, sobre todo cuál era el papel de la mujer. Es muy llamativo porque no solo te cuenta la historia de su madre, también pues te cuenta la historia de algunas vecinas, ¿no?, que vivían en el mismo bloque de edificios, y entonces te cuenta cómo va evolucionando la mujer, pues qué papel tiene, un poco los prejuicios que había. Pero claro, era una sociedad que no estaba abierta, la mujer pues estaba relegada a trabajar en casa, no trabajaban fuera de casa, cuidaban a los hijos, hacían la comida para sus familias, bueno, un poco eso. Entonces pues te va contando cómo va cambiando la visión y cómo esa visión difiere de lo que piensa la madre, que es la que vivió ese ese tipo de vida, ¿no? O sea, de estar dentro de una casa, de estar dentro de su casa, a cómo lo ve la hija, que ya ha tenido pues más oportunidades porque la sociedad era más aperturista.
Vamos a hablar de otro libro, de otro volumen, en este caso editado por la editorial Automática. Días, meses, años, escrito por Yan Liangke, que es el gran maestro, digámoslo así, de la narrativa china contemporánea.
Sí, así es. Yan Liangke, bueno, nació en una de las provincias chinas, en Henan, en 1958, y la verdad es que ha publicado un montón de libros y es ahora uno de los escritores de referencia de China. Y ese libro, la verdad es que es muy bonito. A quien, si alguien se lo lee, que sepa que Automática Editorial tiene varios títulos publicados en castellano de este autor. Y bueno, te cuento un poco de qué trata ese libro. Pues cuenta la historia de un anciano que vive en una aldea de la Sierra de Balú, en China, y hay una sequía terrible, y todos los aldeanos, toda la gente de las aldeas colindantes y de su propia aldea, pues deciden marcharse porque no tienen que plantar, el sol no llueve, se queman las plantas, no sale el maíz. Pero él decide quedarse porque él considera que ya está mayor, entonces que si se va a peregrinar a otro lado en busca de alimento, pues que no va a llegar. Y decide quedarse en la aldea con su perro, un perro ciego. Y bueno, encuentra una semilla de maíz y esa semilla pues consigue brotar. Entonces la obra básicamente trata de cómo este anciano intenta que ese brote de maíz verde que hay en medio de toda una aldea devastada por la sequía, pues consiga salir adelante. Y la verdad es que es un relato precioso. Es un libro muy cortito, es una novela corta, deben de ser 100 páginas o ciento y poco, no, ahora mismo no lo sé. Pero el libro es precioso porque es, ya te digo, el ansia con el que una persona cuida lo poco que tiene.
El valor de la supervivencia, ¿no?
El valor de la supervivencia. Es precioso el libro.
Bueno, y al mismo tiempo una parábola sobre la vejez, la soledad, la fuerza de la vida, y todo va un poco encaminado a partir de este hecho, ¿no? De esta sequía, quizás se enlazan, bueno, por los diferentes sentimientos y una reflexión mucho más profunda sobre la vida en sí, Andrea.
Sí, efectivamente, porque, bueno, él está solo, ¿no? Un poco también retrata pues lo que pasa ahora mucho, que la gente mayor pues se queda sola y no tiene con quién hablar, ¿no? Bueno, a mí es lo que dices, sí, junta muchas cosas, es precioso. Es que no sé qué decirte, porque de verdad que este libro me llamó mucho la atención. Yo, la verdad es que decidí leerlo porque soy muy amante de los animales, ¿no? De los perros. Y como en la contraportada hablaba de que se quedaba solo junto a su perro, dije yo, bueno, pues me lo voy a leer. Y la verdad que lo que te digo es precioso. Además está muy bien escrito, es una maravilla. Y bueno, también, además del sentimiento, ¿no?, de la gente anciana, del instinto de supervivencia, de cuidar lo poco que se tiene, pues también yo creo que retrata un poco esa relación fiel que tienen los perros con sus amos, ¿no? Porque el perro jamás va a abandonar al anciano. En el libro te cuenta, ¿no?, que en la aldea pues sacrificaban animales para llamar a los dioses, ¿no?, un sacrificio en las oraciones, y él dice que este perro lo rescató. Entonces, es muy bonito porque el perro jamás se aparta, se acuerda, ¿sabes?, de que este anciano pues lo quiso ayudar cuando él más lo necesitaba. Y bueno,
pues nos quedamos con estas recomendaciones. Yo lo creo que mejor es acudir a una librería y comprarnos estas dos referencias, Días, meses, años, de Jan Lianke, y también Apegos feroces, de Vivian Gornick. Andrea Carrasco, como siempre, un placer que nos acompañe. Saludos, buen día.
Un placer para mí, Adam.
Aire es moda, aire es tendencia, aire es calzado, aire es ropa, aire es complementos. Siempre buscando las mejores marcas y diseños para que vayas siempre a tu aire. Ya está aquí la nueva temporada Fall Winter. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confecciones Tucho. Síguenos en Facebook.
Estamos felices de empezar el cole como el nombre de nuestra colección Be Happy para niños y adultos, montura y cristales antirreflejantes por solo 59 euros. Te esperamos en Óptica La Gándara, Plaza Nova da Gándara, teléfono 981-390-2555.
Herrera en COPE.
Bueno, comenzamos semana y lo hacemos invitándoos a participar en la primera quedada motera solidaria que se organiza en el camping Alagoa de Valdoviño, y no infraestructura, que abrió sus puertas a finales del mes de julio. Un referente único en la comarca, un entorno envidiable, y bueno, pues se busca un poco dinamizar todo este entorno para poder mantener las puertas abiertas durante todo el año. Esto es una excepción en los campis que tenemos en nuestro entorno. Y vamos a comentar todo esto con uno de los tres socios que rigen esta UTE, que guía los designios de este camping Alagoa en Valdoviño. Eliseo Carballeira, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Eliseo, esto es un poco la primera actividad de las muchas que tenéis pensadas para seguir dinamizando también durante este otoño, invierno y primavera, este entorno único, esta apuesta que habéis hecho en Valdoviño, ¿no?
Pues sí, la verdad es que desde que abrimos, estuvimos pensando en cómo haríamos el resto del año, y lo que pretendemos es que esta zona, que es envidiable, que unas vistas maravillosas, lo que queremos es que la gente la conozca y que dinamizarlo y de alguna forma hacer algo atractivo para que la gente venga a visitarnos y venga a conocer el sitio, evidentemente.
Ya hay decenas de inscritos en esta primera quedada motera que se va a celebrar el próximo sábado, día 5 de octubre. ¿Qué tienen que hacer para inscribirse y cuál es un poco el programa que tenéis preparado para esta jornada?
Bueno, la inscripción es a través del correo electrónico de reservas del camping. Ahí se pone en contacto con él, se hace la inscripción. La inscripción, pues bueno, esto conlleva que la idea es que el día 5 por la mañana, sobre las 10 de la mañana, hacer la inscripción directamente allí en el camping. La gente se apunta, luego haremos una pequeña excursión, la gente que se quiera apuntar, que la idea es ir hasta a ver la Garita de Herbeira, que los acantilados más altos continentales. Después de ahí nos iremos a Ortigueira a tomar algo en Ortigueira, en la plaza. Nos han reservado allí un sitio en la plaza de Ortigueira para poder tomar algo. Volveremos otra vez hacia el camping, pasando por Somozas y por Aspontes, que es una carretera con unas vistas muy chulas y una carretera muy agradable para hacer en moto. Y luego la idea es que a las 2:30 comeremos todos, tendremos un menú para comer todos en Alagoa, todos los que están inscritos, y por la tarde tendremos una pequeña fiesta con música y con actividades. Hay sorteo de regalos, y si el tiempo es bueno, pues incluso con actividades para gente que se quiera apuntar a hacer un curso de surf o para gente que se quiera apuntar a hacer algo de paddle surf.
Eliseo, esto no es lo único, porque durante el mes de octubre y noviembre también tenéis programadas o en mente diferentes citas, como sería el Oktoberfest o, por ejemplo, la celebración de Samaín.
Sí, estamos intentando, pues lo que decía, intentar todos los meses hacer algo distinto, hacer algo que atraiga gente, algo que la gente tenga algo que celebrar. Entonces vamos a intentar hacer la Oktoberfest, que será una semana de, bueno, de fiesta de la cerveza, con codillo, con chucrú, con salchichas, bueno, pues un poco celebrar ese acontecimiento que en Europa es tan conocido.
Bueno, y aparte de estas instalaciones únicas, que ahora también vamos a seguir comentando, este camping, pero no un camping al uso, porque tienen unas tiendas glamping que ciertamente son como si estuviésemos en un hotel a pie de playa, con unas vistas estupendas. Tenéis un gastrobar, una posibilidad de que todas aquellas personas que deseen realizar algún tipo de acto, evento, bueno, pues esas instalaciones disponibles, y también con la posibilidad de acercarnos tanto para tomar un desayuno con vistas al mar como para tomar esa copa también de última hora.
Pues sí, la verdad es que tenemos una instalaciones encomiables. La verdad es que se ha hecho un gran trabajo. Lo que vamos a hacer, lo que tenemos son tiendas de glamping que estarán abiertas todo el año. La tienda de glamping tiene todas las comodidades, están sobreelevadas en madera. Valen para el invierno perfectamente, tienen cuarto de baño incorporado.
Calefacción, esto es importante.
Que es muy importante, teniendo en cuenta dónde estamos. Y la ventaja que tenemos es que nada más abrir la puerta estamos con unas vistas al mar y unas vistas al lago, con lo que eso tiene. La verdad es que el sitio es maravilloso, levantarte por la mañana y abrir la puerta y ver eso es encomiable. El gastrobar está abierto para todo el mundo, para cualquier persona que quiera entrar a verlo. E incluso tenemos ya menú del día y plato del día para la gente que quiera ir. Tenemos abiertos desde las 8 de la mañana hasta la noche y para todo el mundo que quiera ver. Lo que decías de las celebraciones, pues sí, tenemos un local que con capacidad sobre 30-32 personas, incluso para hacer reuniones de trabajo. Tenemos una pantalla de proyecciones por si alguna empresa quiere hacer allí alguna presentación o quiere hacer algún tipo de trabajo. Ya tenemos un par de empresas que van a hacer allí sus reuniones con sus directivos. Y a partir de ahí, la comida, la sala de proyecciones, lo que ellos necesiten.
Bueno, ideal además también para las familias, para aquellas personas que bañamos con niños pequeños, que muchas veces vamos a un restaurante y los tenemos así como constreñidos allí en las mesas y en las sillas. Aquí hay tiempo para esparcirse.
La verdad es que sí, pues la verdad es que los niños tienen una zona cerrada, incluso tenemos una pista polideportiva, aunque no es nuestra, está pegada al camping, justo pegada al camping, no tendría que salir del camping para la pista polideportiva. Y un poco lo que pensamos, incluso pues para celebrar cumpleaños, para celebrar bautizos, comuniones, pues evidentemente es un sitio, incluso para bodas, porque el sitio para las fotos y para es muy bonito.
Y se me ocurre algo más, se me ocurre un fin de semana en pareja, por ejemplo, para desconectar y para poder aprovechar ese entorno inmediato, estos paisajes que tenemos aquí en nuestra comarca, una apuesta.
Pues
bueno,
sí,
pues
lo mismo que las casas del árbol tuvieron su éxito, pues porque nos vamos a despertarnos con nuestra pareja tomándonos un cava o tomándonos un desayuno, como Dios manda, viendo el mar y viendo el lago. Incluso lo que comentaba antes del menú del día, del plato del día, vamos a sortear entre toda la gente que vaya a consumir el plato al menú del día, vamos a sortear un fin de semana de glamping en una de nuestras tiendas para que la gente conozca y que se pueda dar el capricho de despertar allí.
Yo esto me apunto, ¿eh? A esto pues, me voy a apuntar.
Todo el mundo que vaya a comer el menú del día participará una vez al mes en un concurso.
Nos quedamos de momento con esta cita del próximo sábado, día 5 de octubre. Todas aquellas personas que quieran participar pueden formalizar su inscripción en el correo electrónico reservas@campingalagoa.com. Recordamos, reservas@campingalagoa.com, porque además esta iniciativa, que cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Valdoviño, tiene un cariz solidario.
Sí, a ver, la verdad es que hay más empresas que colaboran. Colabora el Ayuntamiento de Valdoviño, colabora la Fundación La Caixa, tenemos que agradecerle mucho, evidentemente. Colabora Ortega Loy, que también colabora con Correduría de Seguros Pérez Ferrín, Elía Rumbo, Molduarte y algunas empresas que no quieren dar el nombre pero que participan con premios para poder sortear. Lo que sí pedimos a todo el mundo, que venga, estamos encantados de recibirlos a todos, intentaremos pasarlo muy bien, pero les pediríamos a todos que trajesen, que es un coste ínfimo y es muy pequeño, pues un paquete de legumbres, me da igual arroz, lentejas, incluso pasta, cualquier alimento que no sea perecedero. Pues evidentemente si conseguimos juntar 50, 60, 70, pues bueno, pues bienvenido sea para todos, y es como solidario, pues creo que hay gente, familias que lo van a agradecer mucho y el coste es muy pequeño.
Productos que se van a entregar a Caritas Valdoviño para su reparto en colaboración
con
el Departamento.
Ahí va a participar Caritas y el Ayuntamiento de Seguros Sociales, e intentaremos buscar a familias desfavorecidas y entregarle eso y lo que necesiten, evidentemente.
Eliseo Carballeira, gracias por acompañarnos. Enhorabuena por esta iniciativa que nos hace pensar que también tenemos muchísimo que ofrecer aquí en nuestras comarcas. Iniciativas turísticas de este tipo son las que necesitamos quizás para seguir dinamizando también el sector durante durante todo el año. Eliseo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros vamos a hacer un pequeño paréntesis ahora a la 1:00 p.m. para escuchar la última hora de las noticias nacionales e internacionales y regresamos enseguida con la presencia de José Manuel Rey Varela en el espacio de Usted Dirá. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en este mediodía COPE Ferrol en este lunes, último día del mes de septiembre, cuando ya pasan 5 minutos de la 1:00 p.m. Fuera de estos estudios tenemos una sensación térmica de bastante bochorno, 21 grados, todavía cielos cubiertos. Han ido amainando esas lluvias de primeras horas y después por la tarde se espera que se abran los claros. La temperatura, bueno, pues se oscilará más o menos entre los 18 grados de mínima, de una temperatura alta, y los 24 grados de máxima que se espera para esta jornada. Hoy todo el interés informativo está puesto no solo en ese municipio de Aspontes, donde está ubicada esa central térmica de Endesa, ya había recibido ese primer varapalo con el cierre de la mina de carbón, pero es que ahora, después de todas las normativas europeas de grabar las emisiones de CO2, Endesa, recordamos que estaba realizando esa inversión de 250 millones de euros para adaptarse a las normativas europeas para poder conseguir esta moratoria alrededor del año 2030 para que esas más de 700 familias siguiesen trabajando y siguiesen, bueno, pues estando en torno a esta central térmica. Parece que todo se ha ido al garete por una transición ecológica quizás mal llamada, mal llevada, y como decía, una transición energética, Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta de Galicia esta misma mañana, hacia ninguna parte. Un Brexit energético, hablaba incluso. La situación es complicada y es preocupante para nuestras comarcas. Vamos a seguir hablando de ella porque en nuestros estudios tenemos aquí al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol y también diputado autonómico del Partido Popular, José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, situación crítica, es por ello que esta mañana también el Ayuntamiento de Ferrol han registrado ustedes, bueno, pues una petición de realizar plenos extraordinarios en los ayuntamientos de la comarca, incluido el Ayuntamiento de Ferrol, para tratar esta cuestión de extrema gravedad.
Bueno, pues nosotros efectivamente creemos que es imprescindible que haya presión política sobre quienes pueden revertir esta situación, que es, sin ningún género de dudas, el Ministerio de Transición Ecológica. Yo creo que nadie cree, y a nadie le van a hacer creer, que Endesa cierra una de las centrales más importantes que tiene España sin que lo sepa la ministra de Transición Ecológica. Y por eso yo creo que hay que centrar ahora mismo toda nuestra iniciativa en revertir esta situación. Yo creo que no nos podemos dar por rendidos, como estamos viendo algunas voces en este momento que ya están hablando de buscar soluciones, alternativas. Esto es el bla, bla, bla de la reconversión. Y nosotros creo que ya hemos aprendido lo que nos pasó en Ferrol con la reconversión. Muchas promesas de reconversión, muchas cosas que se iban a instalar y al final lo que pasó es que esta comarca va en picado, perdiendo población, perdiendo oportunidades para los más jóvenes, viendo cómo generaciones enteras se tienen que ir de Ferrol en busca de oportunidades. Y por eso nuestro mensaje es que no nos podemos rendir, que no nos vamos a rendir, que vamos a trabajar todos juntos para exigir al Ministerio que haga que Endesa revierta esta situación como ya sucedió en otras ocasiones. Nosotros no estamos en contra de la transición ecológica. Por lo tanto, que no se utilice la transición ecológica para lo que ya se estaba adaptando precisamente esa transición ecológica, la central de Aspontes, pueda seguir funcionando como mínimo hasta el año 2030. A nosotros nos parecen muy bien los planes, pero ahora mismo, ya digo, tenemos que ganar hasta el año 2030. Y en esos años prepararnos efectivamente para otras alternativas al carbón. Esto tiene incidencia directa sobre Aspontes, incidencia directa sobre toda la comarca e incidencia directa sobre nuestro puerto. El 60% del tráfico de mercancías y, por tanto, de los ingresos del puerto de Ferrol viene del carbón. Por lo tanto, aquí es que tenemos que decir las verdades, ¿no? Y decir que esto es una auténtica puñalada a la economía y al empleo en toda nuestra comarca.
Bueno, recordamos también, estamos muy pendientes de todas esas declaraciones, porque el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, por fin parece que preocupado por esta situación, después de no haber estado presente en muchas de las movilizaciones. Esta mañana, precisamente a las 11, se reunía con alrededor de 21 mandatarios de los ayuntamientos de las comarcas de Ferrolterra, Eume, Ortegal, Amariña y Terracha. Pendientes estamos de esas manifestaciones que puedan hacer. Ustedes han presentado esa posibilidad de un pleno extraordinario. Si no se produce, incluso llega un poco más lejos, pidiendo la dimisión de esa ministra de Transición Ecológica en nuestro país.
Bueno, nosotros creemos que lo mínimo que podemos hacer cuando sufrimos una agresión es iniciar una vía de diálogo y una vía de negociación, pero sabiendo que si no se arregla esta situación, nosotros pediremos la dimisión de la ministra, porque hay que trasladar que vamos en serio con este tema. Y yo aquí creo que todos los partidos políticos tenemos que estar en la misma dirección de presionar al ministerio, que es quien tiene las competencias sobre este cierre, para que esto no se produzca, ¿no? Y por tanto yo espero que, ya digo, que no se repita lo que pasó con la reconversión, ¿no? Donde pues se alienta el vender humo, el hacer promesas, para que todos, ya demos por cerrada la central de Endesa, que ya digo, son cientos de empleos directos, pero toda una economía de una comarca en torno al tema energético. Antes hablé del puerto, pero esto va a tener repercusiones también en otras dos empresas importantísimas de nuestras comarcas, que están esperando un estatuto electrointensivo, porque al final, si cierra Endesa, va a subir la luz.
Sí, porque pasamos a ser deficitarios en
porque
energía, ¿no?
Tanto hablar de que Galicia exportaba energía, pues a ver ahora ese discurso de que exportamos energía, ¿no? Que estamos hablando de Megasa y estamos hablando de Alcoa, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy serio este asunto, ¿no? Y ya digo, yo creo que no podemos dar nada por perdido, y estamos empezando a escuchar algunas voces que nos preocupan muchísimo. A mí me preocupa muchísimo escuchar al secretario general de los socialistas de Galicia, a Gonzalo Caballero, decir que está en contacto permanente con la ministra y con el presidente del gobierno para buscar alternativas. ¿Pero qué alternativas? Aquí la única alternativa que hay es que no cierre la central. Por lo tanto, no le vamos a admitir al Partido Socialista que venga otra vez con los juegos, como ya hizo en los años 80 con esta comarca.
Bueno, recordamos a nuestros oyentes que ellos son parte importante también de este espacio. Hoy José Manuel Rivarela se quedará durante el tiempo que haga falta para responder a vuestras dudas, llamadas, inquietudes, preguntas en el espacio y en este tiempo de Usted Dirá. Podéis poneros en contacto con nosotros a través del 981-33-3105 para opinar, para preguntar, y si no, también a través del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-968291. Vamos con la primera llamada del día, si le parece. Muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes, señor Varela.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas. Bueno, yo tengo 53 años, ya viví la época de la reconversión. Por cierto, mi padre se fue a la calle por culpa de estos señores que se llaman, que llevan la O de obrero en su partido. Esto viene a ser lo mismo que en el año 84. Por un lado, mandan primero a una ministra antes de las elecciones, la señora ministra, que yo la oí, igual que usted lo oiría, que iban a cerrar, y cerraron, primero dijeron que cerraban Meirama y que después aquí a Espontes daban 10 años más. Y salieron los, el caballero, el señor alcalde de Espontes diciendo que no, tal. Ahora les dan por el saco a ellos y nos dan por el saco a toda la comarca. Nunca mejor dicho. Y ahora el señor Mato se va a juntar, porque debió de estar esperando que le llegara el correo electrónico con lo que tiene que decir. A ver, permiso, a ver, voy a criticar al PSOE y entonces, a ver, dime lo que tengo que decir. Y eso es lo que va a decir, y si no, ya lo veremos. Esto es una, bueno, una traición a la comarca, y siempre nos hacen lo mismo. Pero bueno, yo lo llevo diciendo muchos días, y muchas gracias por escucharme.
Gracias.
Pues muchas gracias a usted por la reflexión, porque efectivamente los que hemos vivido esto ya sabemos lo que se nos vende a cambio, ¿no? Y efectivamente, pues a mí me preocupa muchísimo que los dirigentes del Partido Socialista, que tanto estarán hablando con la ministra, que no le digan lo que opinamos en esta tierra, porque es su obligación con independencia del partido, ¿no? Y no nos llega que nos vendan, como están tratando de vender esta mañana en el Ayuntamiento de Ferrol, un plan de reactivación y captación industrial sin solicitar para nada que se mantenga abierta la central, ¿no? Por tanto, yo creo que el alcalde de Ferrol se debe a Ferrol más que al partido. Y por lo tanto, lo que debe de hacer es defender efectivamente los intereses de Ferrol. Y no pasa nada por presionar a un ministro, aunque sea de tu mismo partido, ¿no? Porque al final, si tú tienes a la gente detrás, no te van a hacer nada. Por lo tanto, que no tengan miedo, que aquí nos estamos jugando mucho y que por lo tanto todos tenemos que dar la cara.
Bueno, recordamos, 981-33-3105, queremos escucharte a ti, a cómo te afecta este cierre, este posible cierre de la central térmica de Aspontes anunciado por la empresa el pasado viernes por la tarde-noche, que también puede ser, señor Rey Varela, pues un poco una manera de que la empresa presione, bueno, pues digamos al Ministerio, en este caso de Transición Ecológica, para que pueda buscar una vía de solución, de escape a este problema. Es decir, aunque Endesa haya mandado ese comunicado, que ciertamente nos ha alertado mucho a todos, igual también es una manera de presionar para conseguir una solución.
Bueno, a mí no me cabe duda que las empresas efectivamente hacen esto, ¿no? Y efectivamente están presionando, y presionando en un momento, además, y también hay que decirlo, que sabemos que existe una campaña electoral y unas elecciones el 10 de noviembre, pero bueno, una cosa es lo que presiona Endesa, pero yo creo que entonces lo que tenemos que hacer nosotros es presionar también. ¿Y a quién hay que presionar? A quien está presionando Endesa, porque con la presión a veces se consigue que no se tomen este tipo de decisiones, ¿no? Tan arbitrarias, ¿no?
¿Cuál sería, no digamos la alternativa, porque como usted está diciendo, no le gusta hablar de momento de alternativas al cierre de esta central, sino de esa moratoria, de todas esas inversiones que está realizando Endesa, millonarias, por importe de más de 250 millones de euros, esa moratoria hasta el año 2030, pero es que aquí, después de este año, la alternativa también sería complicada de conseguir? Es decir, si montamos unos eólicos, pues habrá trabajo mientras se monten esos eólicos. Después estos parques más o menos funcionan solos.
Pues efectivamente, ¿no? Yo creo que viene por la clave. Está, primero, que Endesa complete las inversiones que estaba realizando para que la emisión se adapte a la normativa europea. Por lo tanto, hacemos compatible la actividad económica con el cumplimiento de los requisitos medioambientales. Que ya digo, yo creo que tampoco nos pueden llevar a decir, bueno, pues que no se puede cumplir en Endesa, ¿no? En Endesa se puede cumplir si se adapta a unos requerimientos, igual que todos tenemos que adaptarnos a los requerimientos medioambientales. En segundo lugar, bueno, pues estudiemos nuevas fuentes, como en su día se hizo con los ciclos combinados, porque los ciclos combinados es desde hace unos cuantos años, ¿no? Donde, además de carbón, pues existe el gas, que, bueno, pues no contamina, obviamente, como contamina el carbón. Se puede estudiar el tema de la biomasa, porque además estamos en una comarca con muchísima producción de madera, y por tanto, bueno, pues estudiemos nuevas alternativas. Y nosotros creemos que esas alternativas, en un periodo de tiempo razonable, pueden viabilizarse, pero ya digo, como mínimo, hasta el año 2030, ¿no? Para buscar una solución, ya digo, donde se pueda mantener la situación actual.
Tenemos una nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que todo lo que se está haciendo para cerrar la Endesa, eso todo es una cosa política. Cuando entró en el gobierno, el PSOE, Felipe, pues fue cuando la nación empezó a ir, hablando mal, empezó a ir de culo. Después, cuando
brevedad, por favor,
el PSOE, pues empezó a renovar un poquito. Fue cuando Ferrol tuvo la autopista. Si no es eso, Ferrol hoy no tiene autopista.
Vamos a ser concisos. ¿Alguna pregunta directamente para José Manuel Rey Varela, por favor?
Pues la pregunta al señor Rey Varela, pues le preguntaría, ¿qué haría él para que la central de Endesa que no se cerrara?
De acuerdo, gracias. José Manuel.
Pues yo le contesto a su pregunta. Desde luego, presión al gobierno de España y a la ministra. Si ven que aquí no vamos en serio, que todos los partidos, incluso el partido que sostiene al gobierno, aunque esté en funciones, que es el Partido Socialista, si ven a los alcaldes del Partido Socialista diciendo con toda claridad que si cierran la central van a ir contra su propio partido, yo estoy seguro que va a haber una reflexión en el gobierno de España y en el Ministerio de Transición Ecológica para que esto no suceda. Por lo tanto, yo creo que es donde nos debemos de alinear, en que vean que no vamos en serio y que no nos van a dar cuidados paliativos, prometernos cosas que después no se van a cumplir, porque además en este momento tenemos un gobierno en funciones.
Vamos a hacer una pequeña parada y seguimos aquí en el capítulo de Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Jesús Calvo Rodríguez falleció en el día de ayer a los 77 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hijo Francisco Calvo Castro, hermano Servando, hermana política Marisol Cheda, sobrinos Sonia y Servando, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la Capilla Ardiente a las 6:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales a continuación de sepelio en la iglesia parroquial de San Pablo. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 10 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170. Y para electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
Es la 1:23 de la tarde de este lunes, día 30 de septiembre. Estamos en el tiempo de Usted Dirá con José Manuel Rivarera, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, que esta mañana ha registrado una iniciativa para pedir la convocatoria de un pleno extraordinario en Ferrol para abordar la problemática sobre ese posible cierre de la central térmica de Aspontes. Vosotros sois los protagonistas, 981-33-3105. Nos vamos también a nuestro WhatsApp, donde estamos recibiendo diferentes mensajes de lo injusto que es cerrar para una comarca como la nuestra esta central térmica de Aspontes. Leo alguna de las opiniones. No cabe duda de que todos tenemos que defender Ferrolterra, seamos del partido que seamos. Dicho esto, usted, señor José Manuel Rivarela, fue alcalde y consellero. Nada se le escuchó del tren, de la cartera de la costa, Cedeira, Ortigueira. Todos van ahora a hablar porque hay elecciones próximamente. ¿Qué le decimos a este oyente?
Bueno, pues le decimos que yo siempre hablé muy claro, y yo cuando fui alcalde hubo una crisis en el naval, hubo un intento, y gobernaba mi partido en Madrid, el Partido Popular, y yo pedí las dimisiones y me manifesté en contra de quienes querían perpetrar un nuevo ultraje contra Ferrol. Por lo tanto, lo de todos somos iguales, en fin, yo no creo que sea así. A mí me parece muy bien que a todo el mundo, bueno, pues tratemos de meter todo en el mismo cesto, pero es que al final todos vemos quiénes están permanentemente intentando perjudicar a Ferrol cuando se toman decisiones de carácter político, ¿no? Por lo tanto, yo ya digo, no creo que lo más importante sea lo que haya hecho yo, que yo ya digo, los hechos están ahí, y por algo también tendré el respaldo de la gente que tengo, porque aquí ya nos conocemos todos, lo importante es qué van a hacer los que están gobernando en este momento para que eso no se produzca. Y tendremos derecho, digo yo, desde la oposición, a reclamar a quienes nos están gobernando que hagan algo, en lugar de intentar poner paños calientes cuando lo que están es atacando uno de los sectores económicos más importantes de generación de empleo. Mire, yo es que estuve hablando con los transportistas, ¿no?, que están encerrados en el Ayuntamiento de Ferrol. Uh-huh. Es dramático escuchar, por ejemplo, que tienen que pedir hipotecas, han tenido que pedir hipotecas para renovar sus camiones, sí, precisamente para adaptarse a los requerimientos medioambientales de la Unión Europea, uh-huh, están hipotecados y ahora no van a poder trabajar, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que hay que tomarnos esto con muchísima seriedad y que no nos valen los paños calientes.
Nueva llamada, buenas tardes. Bueno, hemos perdido esa comunicación que estaba a la espera. Recordamos 981-33-3105. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Hola, buenas tardes.
Mira, solamente quería decirle, ¿no se podría paralizar lo del ayuntamiento? Es que eso va a ser un fangal. Va a entrar
se refiere a la plaza de armas ahora,
a
¿no?
A la plaza de armas. Vale. Se va a entrar el agua por todas partes. No se va a poder estar allí. Y aparte de eso, la gente no viene a Ferrol a comprar. No tiene dónde aparcar. Yo soy la primera que me voy a las afueras porque tengo que buscar para aparcar, porque si no, ¿cómo hago con la mercancía? Bueno. Digo yo, una manifestación, dos manifestaciones, 40 manifestaciones, las que sean. Yo no voy a ninguna, pero para esa soy la primera.
Bueno, sobre
muchas
todo,
gracias.
Sobre todo el asunto sobre
bueno,
la plaza de armas.
Ya di mi opinión, ¿no? Y acabamos una campaña electoral hace 4 meses, ¿no? Ya di mi opinión de que el tema no es si la plaza queda más bonita o menos bonita, ¿no? Porque al final parece que ahora ya, pues ya estamos presumiendo, el nuevo gobierno está presumiendo de lo que iba a hacer Jorge Suárez en la plaza de armas, ¿no? Que va a quedar precioso, que van a traer los árboles, creo que de un vivero de Holanda, y eso es lo más importante, ¿no? Lo menos importante es si hay gente en el barrio de la Madalena, ¿no? Yo prefiero una plaza que tenga gente y una plaza que dé posibilidades para aparcar, pero desgraciadamente, pues los tres partidos que se han unido, bueno, pues quieren seguir con esa actuación. Desgraciadamente nosotros no podemos hacer más, ¿no?, que lo que hemos hecho ya hasta este momento, ¿no?
Bueno, pues esperaremos.
Y mientras, una situación muy complicada en el comercio, ¿no? Yo lo decía en el pleno del pasado jueves, ¿no? Muchos comercios han cerrado desde que Ángel Matos es alcalde, es verdad que ya cerraban antes, pero hay otros muchos que están esperando también a cerrar porque las ventas están bajando, ¿no? Y ahora con esto que hemos conocido en este momento, pues mucha preocupación, ¿no?
Un pequeño paréntesis, un consejo y seguimos.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Era para preguntar yo, señor Rey Varela, si tienen alguna iniciativa, alguna medida de tomar para as casas, porque ponen as casas, os portales, todo perdido. Si fan algún meadero para eles ou alguna medida, porque esto no sé si podrá seguir así. Buenas tardes, gracias.
Gracias.
Pues muchísimas gracias por la súa pregunta. Cando fun alcalde creamos algúns parques, precisamente, bueno, pues para distinguir zonas verdes donde, bueno, pues se pueda hacer compatible tener una mascota, tener un can con tener calles limpas, que o que queremos todos los veciños, ¿no? Aquí hay un problema, creo eu, de sensibilización, porque a culpa ao final tampouco a teñen os cans, a culpa pois a teñen aqueles que non cumplen coa normativa, non? Por lo tanto, nós creemos que hai que fomentar, dende logo, que haxa bolsas, hai que fomentar que haxa espacios específicos nos barrios para isto, pero desgraciadamente, bueno, pois creemos que hai que ter vixilancia policial tamén para evitar que haxa xente, bueno, pois que non cumple coas normas, non? Igual que cando te pasas de velocidade na autopista te chega unha multa, pois igual temos que ser máis serios con isto, porque efectivamente hai moitas zonas da cidade, bueno, pois que están moi deterioradas como consecuencia desta actividade descontrolada.
José Manuel Rivarela, acabas en noso tempo. Gracias por acompañarnos. Buen día.
Muchas gracias a vosotros y muy buen día.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.